Hola, ¿qué tal, estimada comunidad de las escuelas públicas de Denver? Bienvenidos y bienvenidas a nuestro podcast de Educa DPS, en donde informamos a las familias y conectamos a las comunidades. Nuestros invitados el día de hoy son Magnolia Landa Pozas, directora del programa Voz y Liderazgo Estudiantil en las escuelas públicas de Denver. También tenemos a Ramón Montiel García, estudiante de KIPP, y hoy pues es su charla con nosotros acerca de este interesante tema, pero también les comento que este es su último año escolar, ya es un senior. Entonces me gustaría saludarles. Yo siempre digo las damas primero. Magnolia, buen día, ¿cómo está? Bienvenida.
Gracias, gracias. Muy bien. Feliz de estar aquí.
Ramón.
Pues hola, ¿cómo están? Bien.
¿Estás contento?
Sí.
Eso,
sí.
Tengo tu sonrisa. Muy bien. Bueno, esta pregunta es así como para conocernos un poquito más, ¿no? ¿Pueden explicarnos brevemente por qué la voz y el liderazgo estudiantil son importantes para cada uno? Uno como educador y Ramón como estudiante.
Está bien. Gracias por la pregunta. Pues para mí la educación en general es muy importante. Obvio que saber leer, las matemáticas son importantes, pero igual de importante es la abogacía. Saber cómo abogar por sí mismos, por sus comunidades, por las inequidades que vemos en las comunidades. Entonces, mucho del trabajo que yo hago es alrededor de cómo crear esas oportunidades para saber cómo abogar por ti mismo.
Excelente.
Pues para mí es como estudiante, nosotros experienciamos algo diferente en este año y en este tiempo, que ya muchos cosas están cambiando y creo que estudiantes tienen que tener una voz en hacer esos cambios, hacer parte de esos cambios.
Tener voz, muy importante. Les quiero poner en contexto brevemente que Student Voice and Leadership, como le llaman a este programa en inglés, los ofrecen las escuelas públicas de Denver y se trata de programación, recursos, oportunidades de aprendizaje y asociaciones que preparan a los estudiantes que participarán en la defensa de toma de decisiones y el compromiso cívico. Wow, es muy amplio todo eso, ¿no?
Mucho.
Muy, muy, muy amplio. Y también para nuestra audiencia les voy a comentar que primero estaremos enfocándonos en la parte del adulto para entender esa perspectiva y luego estaremos también hablando con nuestro estudiante, ¿no? Para entender diferentes perspectivas. Entonces, a los adultos les interesa mucho y debemos crear esto para que apoyen el aprendizaje de los estudiantes a través de asociaciones significativas entre jóvenes y ya dijimos, y los adultos, ¿no? Y a los equipos en las escuelas para desarrollar una infraestructura que pueda facilitar la toma de decisiones dirigida por los estudiantes. Entonces, Ramón, ¿puedes compartir alguna historia o alguna anécdota sobre cómo ha sido tu rol en este programa?
Sí, creo que pues empecé metiéndome en estas cosas por mi amiga. Ella me dijo, ay, métete, a ver si te gusta. Y pues me metí, estaba un poco nervioso porque no sabía lo que estaba haciendo. Pero luego estaba aprendiendo y pues ya me gusta mucho. Me gusta enseñar a los demás cómo hacer lo que yo hago y hacerlo a lo mejor más mejor que yo lo hago.
Descríbeme un poquito de lo que haces.
Pues yo en mi escuela soy el presidente o el que representa mi escuela al distrito. Nosotros manejo una organización que se llama ESPO, en que manejo 5 a 4 grupos que trabajan en diferentes cosas también. Que sea cambiar la escuela en eventos o también en reglas.
Qué importante, ¿no? Desde ahí se ve el liderazgo, ser un líder. Ramón, ¿cuál ha sido la habilidad más importante que has aprendido a través de este programa?
Ayudando a los demás. Yo creo que muchos creen que nosotros debemos de tomar el posición a donde tenemos que ir primero, pero también es importante ayudar a los demás a ser parte de esa posición también.
Uh-huh. Me gustaría saber, ¿qué problemas sociales estás tratando de abordar a través de este trabajo? Me imagino que tú ves tantas cosas a tu alrededor, ¿no?
Sí. A mí me gusta más nada hablar de un entrenamiento que hicimos. Es una educación LGBT que ayuda a los estudiantes que no son parte de esa comunidad a entender lo que personas de esa comunidad experiencian. Es un entrenamiento de una hora o 2 horas, donde aprenden cómo ser más respectivo a las personas de esa comunidad.
Ahora, ¿cómo eliges los temas?
Pues a veces vemos problemas que están pasando en la escuela y en nuestra comunidad en Denver, y después ahí hablamos de ellos, a ver cuál es más importante durante ese tiempo.
¿Cuántos estudiantes promedio tienes tú en estos grupos que diriges?
Pues ahorita tenemos unos 40 estudiantes, like 5 o 8 en cada grupo.
¿Y cómo haces el proceso de de selección? ¿Los tomas en cuenta? ¿Tú piensas en los temas? ¿Lo hacen en conjunto? ¿Cómo funciona eso?
Pues ellos están interesados, se pueden meter. Allí escogen el grupo donde ellos se sienten más cómodos, más, a donde pueden llegar más. Y pues ahí hablamos con ellos, donde qué quieren hacer, qué quieren planear. Y así vamos.
¿Sabes? Estoy muy emocionado de estar escuchándote porque me da ese sentido de confianza. Y es obtener la confianza de los demás, se requiere cierta habilidad, ¿no? Y ahora entiendo por qué eres el presidente, ¿no? Felicidades.
Gracias.
Ahorita vamos a platicar un poquito más de ello. Ahora, te pregunto, desde tu perspectiva como estudiante, ¿por qué tus compañeros deberían unirse a este proyecto de Student Voice and Leadership?
Yo creo que porque nosotros somos el siguiente generación. Nosotros tenemos que crear un lugar donde nosotros podemos estar cómodos y opinar nuestros preocupaciones.
Sí. ¿Y qué rol toman los padres de familia? Sabemos que aquí tienes a un ser que... Mándale un saludo a tu mamá. Un saludo. Oye, si tú fueras un estudiante que no tiene tanta comunicación con los padres, o que sí tiene comunicación, pero no tiene tanta confianza, ¿qué le dirías a aquellos padres de familia y a los estudiantes para que los papás los apoyen?
Pues creo que también los papás tienen que hablar con sus hijos, con sus estudiantes, diciendo qué pasó, cómo estás, qué estás haciendo, para que se interesen, para que los estudiantes también se sienten cómodos hablando de sus vidas en la escuela con ellos. Porque así nomás... No nomás los estudiantes merecen cambio, pero también los papás.
Sí, y hablando de cambio, ¿por qué es importante el cambio?
Pues porque el mundo siempre está cambiando. Nosotros también tenemos que cambiar para mejorar y a lo mejor, you know, hacer algo diferente que pueda ayudar todo.
Hablando del cambio y del cambio en ti directamente, ¿cómo te visualizas, por decir, en 5 o 10 años más?
Pues yo quiero manejar mi propio negocio. Lo que aprendo aquí, aplicarlo a lo que el negocio que yo tengo. A lo mejor ayudando a los demás a hacer lo que yo hago otra vez o mejor que lo que yo hago. También yo quiero ayudarle a los estudiantes a opinarse.
Muy bien. Fíjate que vamos a entrar a la segunda parte. Ya escuchamos tu perspectiva y me da mucho gusto que lo hicimos de esta manera porque pudimos saber más de ti. Pero eso no nos limita a que si tienes algún comentario de seguimiento con Magnolia, pues también participes, ¿no?
Okay.
Entonces, ahora sí, vamos con Magnolia. Desde la perspectiva del educador, Magnolia, ¿qué es el programa de Voz y Liderazgo Estudiantil?
Es un programa que ofrece aprendizaje, recursos y enseñanzas, no solo para los estudiantes en el distrito, sino también para los adultos y para las personas que quieren hacer cambio social. En base a los programas que ofrecemos, son tres programas los que se les ofrece a los estudiantes. Y en todos los programas se habla sobre qué tipo de temáticas quieren platicar sobre el cambio social, cuáles son las perspectivas que tienen de diferentes temas y cómo empezamos un cambio, organizándose, aprender a comunicar, aprender a abogar por sí mismos, aprender a cambiar las reglas dentro de las escuelas o fuera de las escuelas. Y de parte de los adultos, mucho es aprendizaje y desarrollo profesional para los maestros que tengan interés de saber cómo tener una alianza con los estudiantes. No solo ser sus maestros, sino saber cómo abogar a un lado de los estudiantes también. Porque a veces traen temas que son difíciles para las escuelas o para el distrito de platicar. Entonces, tener a un adulto que... en el que ellos pueden confiar es muy importante.
Sí, esa confianza que hablábamos al principio, ¿no?
Sí.
Magnolia, ¿qué es aquello que le motivó a usted para involucrarse en estas actividades con los jóvenes y guiarlos de alguna manera u otra, ¿no? Para que tengan esa voz y ese liderazgo.
Para mí, yo creo que lamentablemente fue la falta de este tipo de educación durante mis años en la prepa. Era muy buena estudiante, tenía muy buenas calificaciones, obtenía una beca que me pagó todo el colegio. Pero sin embargo, cuando llegué a la universidad, me di cuenta que no sabía abogar por mí misma cuando había inequidad. Y las cosas que sí podía abogar era lo que me habían enseñado mi mamá y mi papá, que siempre, siempre me apoyaron y siempre me enseñaron lo importante de inculcarme pues, una voz. Pero nunca tuve la oportunidad de practicarlo. Y el primer año de la universidad se me hizo muy, muy difícil, al punto de que casi consideraba irme. pero soy la mayor de 6 hijos. Y dije, si lo hago, yo sé que va a tener un impacto en la trayectoria educacional de mis hermanos, lo cual no quería hacer. Entonces, cuando me empecé a involucrar en muchos talleres, oportunidades, comunidades, en donde empecé a desarrollarme como líder, empecé a desarrollarme como activista, como persona que le importa el cambio. Y en eso, pues, desarrollé el amor por enseñar este tipo de habilidades a los jóvenes. Y dije, ¿por qué nos esperamos hasta que estemos en el colegio, hasta que nos pase algo para hacer ese cambio? Hay que empezarlo desde que son chicos. La pasión por el cambio, la pasión por ser alguien, por apoyarnos a sí mismos como comunidades, por pararnos y decir no cuando algo no está bien.
Entonces, Magnolia, yo me imagino que este programa se ofrece en todas las escuelas públicas de Denver, ¿no?
Sí. Ahorita estamos dependiendo del año, entre 20 a 25 prepas, pero se le ofrece a cualquier prepa que tenga interés.
Definitivamente. Y bueno, hábleme un poquito de la programación estudiantil que ofrece este programa en sí.
Pues uno de los programas se llama ESPO, y ese es el que se ofrece a todas las preparatorias. Y los estudiantes aprenden a cómo participar cívicamente. Entonces empiezan creando comunidad, hablándose uno al otro, conociéndose más íntimamente para fomentar y cultivar confianza. Después de eso, hablan sobre los problemas o las inequidades que ven en sus escuelas o a su alrededor, en sus comunidades. Y ya después de allí, se dedican mucho a hacer investigación. ¿De dónde viene ese problema? ¿Cuántos años lleva ese problema? ¿Cómo hacemos el cambio? Y ya al fin del año ellos proponen, enfrente de una audiencia de 300 a 350 personas, el cambio que están proponiendo y por qué es importante que el distrito de Denver haga los cambios que son necesarios.
Vamos a preguntarle a Ramón, ¿existe o recuerdas algún programa específico o algún tema que te motivó también a ser parte de este equipo?
Pues como les digo, la educación de LGBT.
LGBTQ,
sí. Yo creo que hay muchas personas, estudiantes en mi escuela que no agarran el apoyo que la escuela tiene que ofrecer a los estudiantes de parte de esa comunidad, especialmente cuando los estudiantes también nos están diciendo cosas, haciendo cosas. Creo que esta manera de educar a los estudiantes y también a los maestros, cómo mejorar y apoyar a los estudiantes, es algo muy impactivo para mí, uh-huh, porque yo tengo amigos que son parte de esa comunidad.
Okay, ¿y qué le dices a los padres de familia?
Que también apoyen, como yo les digo, hablar con sus estudiantes, con sus hijos, de lo que está pasando en sus vidas, porque también nosotros también tenemos problemas que nadie en realidad los pregunta qué son. Y así muchas veces nosotros escondemos cómo lo sentimos porque no queremos que personas se preocupen, pero está bien si tenemos problemas y está bien que nosotros hablamos de ellos porque así vamos a mejorar como persona y como una comunidad.
Magnolia, ¿cómo es el apoyo que ustedes le brindan a los padres de familia para que también se involucren y sean parte de este cambio?
Muy buena pregunta. Yo creo que esa es una área en la que estamos tratando de crecer. Todavía no estamos allí. Tenemos unas cuantas relaciones con los padres, pero en los años que vienen es donde queremos empezar a desarrollar mucho las relaciones que tenemos con los papás. Desafortunadamente, muchas veces cuando los estudiantes están abogando por los cambios que quieren ver, hay miedo o terror o falta de entendimiento en las familias. Y entonces reconocemos que es importante empezar a fomentar esas relaciones para que ellos entiendan que sus hijos están aprendiendo a ser líderes y abogar, y a veces se tiene que platicar de cosas que no son tan cómodas, uh-huh, y que son difíciles de tener esas pláticas.
Entonces, esa conversación, ¿no?
Uh-huh. Ahorita hacemos mucho ese trabajo con los adultos en las escuelas, con los directores, con los maestros, porque ellos también se les dificulta a veces tener las conversaciones que los estudiantes quieren tener.
Si podemos utilizar esta plataforma para mandar un mensaje a los padres de familia por medio de una autocrítica, o sea, en este caso yo, uh-huh, me estoy autocriticando, ¿verdad? Uh-huh. Cuando yo era padre de familia de un estudiante de DPS, uh-huh, siempre yo me daba cuenta que encontraba infinidad de motivos y razones para no involucrarme. Tengo que ir a trabajar, tengo que hacer todas estas cosas, nosotros los latinos o los mexicanos somos muy trabajadores, bla, bla, bla. Pero al final del día yo creo que el estudiante se siente más cómodo cuando siente a alguien de la familia que lo, puede, que lo puede representar y abogar también por él, ¿no? Me imagino si de algo sirve esta autocrítica, ojalá que algunos de nuestros padres de familia que nos están viendo o escuchando en el podcast, pues de alguna manera u otra también digan, oh, wow, tiene algo de razón esta persona, ¿no?
Sí, 100%. Porque pueden encontrar los jóvenes, esas personas o adultos en las escuelas que lo apoyen, pero nunca va a ser igual de fuerte y impactante que un padre o un familiar.
Le dan a los hijos esa confianza, ¿no? Uh-huh. Como hoy tu mamá te la está dando aquí, ¿no?
Sí.
¿Cómo se llama tu mamá?
Miriam.
Miriam.
Sí.
Bueno, pues ya ves que la señora Miriam está siendo una persona involucrada y eso es precisamente uh-huh. lo que nos fascina ver con los padres de familia, ¿verdad? No por la satisfacción de uno como empleado del distrito, como miembro de la comunidad, sino por la satisfacción de saber que podemos tener hijos seguros, uh-huh. como Ramón, que pueden pararse enfrente de una cámara para platicarnos sin ninguna pena, con esa confianza y con ese liderazgo, ¿no?
Uh-huh.
Ok. Uh-huh. Pues, ¿algún mensaje final que ambos nos quieren regalar?
No sé.
¿No sabes? Piénsalo.
Piénsalo. En lo que lo piensas, simplemente que por favor vayan a nuestro email, correo electrónico,
uh-huh.
y si tienen interés en traer ese programa a sus escuelas, para sus estudiantes, déjenos saber y los apoyaremos en hacerlo.
Gracias a los dos. ¿Tienes algún mensaje final?
Yo digo que como estudiante, si quieres hacer cambio, pues que no tengas miedo porque solo vives una vez y tienes que hacer un impacto grande antes que te vas.
Excelente consejo. Ya ves que sí tenías algo muy positivo que comentarnos, ¿no? Muy bien, bueno, pues con esto concluimos nuestro podcast Educa DPS por el momento. Gracias a nuestros invitados Magnolia y también a Ramón. Nos gustaría pedirle a nuestra audiencia que compartan este episodio de nuestro podcast Educa con familiares, amigos y nuestra comunidad de DPS. Para esta y más producciones multimedia, le invitamos a que se suscriba a nuestro canal de YouTube. La dirección es @DenverPublicSchoolsPlus. Además, también, pues, búsquenos en las principales plataformas de podcast. Solamente busque el podcast de las escuelas públicas de Denver. Para nosotros es muy importante dar crédito a las personas quienes detrás de las cámaras y lejos de los micrófonos contribuyen a la realización de esta y todas las producciones multimedia de DPS. Un agradecimiento especial a nuestros educadores, estudiantes y padres de DPS. También quiero dar gracias al doctor Alex Marrero, orgulloso superintendente de las escuelas públicas de Denver, por apoyar a Educa y todas nuestras plataformas. Recuerde la importancia de decirles y darles ese voto de confianza a sus hijos todos los días, diciéndoles:
yo creo en ti y sé que lo puedes lograr.
Con permiso, hasta la próxima.